ya estamos en contacto con Gianela. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Tantos días.
¡Tanto tiempo! Que no te escuchábamos. ¡Qué suerte que volviste!
Que sí. Ni yo a ustedes, así que nos extrañábamos mutuamente.
Sí, bueno, qué lindo volver a hablar de sueños, escucharte.
Bueno, creo que tenemos que retomar, que tuvimos ahí un saltito, el tema de la profecía menor, el sueño como profecía menor, que lo estábamos encuadrando en las teorías, ¿no?, en los mitos de la cultura helénica o griega. Entonces, habíamos partido de una primera abstracción para ubicarnos en esto del dormir y el soñar, desde la distancia, para ver cómo desde la distancia había unidad. Pero en la medida, o sea, es esto, ¿no? La Tierra junto con su luna, en el espacio, una mirada desde el Sol, que es abarcativa, que nos muestra un conjunto y no la duplicidad. Y ahora fuimos cayendo lentamente en el aspecto dual de nuestro mundo, que es el día y la noche. En teoría, siempre en la noche, que es cuando uno duerme, se producen los sueños. Y a partir de todo ese concepto nos metimos en la tradición helénica. Entonces habíamos buscado una clave, que es bien importante, porque el ejercicio de penetrar dentro de los mitos o de las leyendas es un muy buen ejercicio personal, que nos lleva a profundidades y alturas internas para poder descubrir cosas en el afuera y, por supuesto, en el adentro. Y esto del tema del sueño fue dado para un descubrimiento del mí mismo y del sí mismo. Entonces, habíamos dicho que en aquel encuentro de Saiz con Solón, Saiz ubica a este sabio griego en un lugar bastante, digamos, más que de sabio, de aprendiz, en la cual le vuelve a recordar que los mitos están creados para activar la memoria y el conocimiento, que lo que se dice en el mito debe en nosotros producir una agitación interna o una mortificación, igual que el sueño, para que podamos entender de aquello que hablan, ¿no? Por eso le dice: ¡ay, Solón, Solón! ¿Los griegos seréis siempre niños? No existe el griego viejo. Y le dice algo más, que también es una punta para el que quiera ser un buscador de estos temas. Todos tenéis almas de jóvenes, sin creencias antiguas transmitidas por una larga tradición, y carecéis de conocimientos encanecidos por el tiempo. Él aquí está haciendo alusión a lo que se llama la tradición unánime perenne, que hasta el día de hoy existe, que yo creo que fue en uno de los primeros conversatorios que tuvimos, les recomendé escuchar y leer el programa Agartha, que pertenece a la antigua tradición, para ver otra mirada diferente sobre todo lo que estamos hablando. Entonces, se los recuerdo ahora, así como Saiz se lo recordó a Solón. Entonces, ya habíamos penetrado en el sueño, estábamos en aquella caverna. Recuerdan que Nyx tuvo un hijo, que era Hipnos, pero que Hipnos, o sea, nos da detalles que tenemos que siempre tomar en cuenta. La noche, que en realidad es un nombre, ¿no? ¿Qué significará ser la noche? Tuvo un hijo, personificación del sueño, y le llamó Hipnos. Uh-huh. En ese lugar donde no brillaba el sol, nos decían que estaba igual suavemente iluminado, y decía que él dormía, y dormía entre amapolas, adormideros, junto a otras plantas sedantes hipnóticas. Otra vez vuelve a colocar datos para que nosotros sepamos de qué habla. O sea, nos está diciendo que esas plantas, que primero nombra por su nombre, que son todas opiáceas, dice que son sedantes y también que son hipnóticas. O sea, va el nombre hipnos, ¿no? De ahí viene la palabra hipnótica, hipnosis, etcétera, etcétera. Entonces, nos va dejando siempre como miguitas de pan, ¿no? Para que nosotros las recogemos y las...
Me gusta eso del sueño hipnos y esto de la hipnosis, claro, que tiene que ver con la sugestión, cómo nuestros sugestión. Propios sueños nos sugestionan, ¿no?
Y sí, porque fíjate que depende de la clase de sueño, nuestra alma queda impactada. O sea, algo adentro nuestro le queda grabado eso que sucedió en el sueño. Entonces, después seguimos, ¿viste? Seguimos en la multiplicidad, o sea, seguimos cada vez mirando más pequeño, y en la medida que es como, ¿vieron la física cuántica? A medida que vamos afinando, cada vez hay partículas más pequeñas, y se comportan de una manera no igual que el átomo original. Entonces, esto es lo mismo. Tuvimos la noche, nació Hipnos, estaba en una cueva, a su vez Hipnos se casa con Pasitea, que es la que rige los alucinógenos, es una gracia, es una de las tres gracias. Tienen 1000 hijos, o sea, otra vez, ¿para qué habla que tiene 1000 hijos? O sea, 1000, tanto en la cosmogonía hebrea como en la helénica, alude a una perfección. Entonces sabemos que esos 1000 sueños siempre se van a reducir a combinaciones entre Hipnos y Pasitea y los 3 hijos mayores o los más importantes.
¿Y qué nos quiere decir con esto de Pasitea?
Y Pasitea, si rige los alucinógenos, y nuestro cuerpo está compuesto de elementos que pueden producir en nosotros, a partir de las endomorfinas, estados casi paralelos al consumo de algún tipo de éxtasis, está diciéndonos que trabajar con eso, trabajar de una determinada manera, nos puede inducir a llevarnos a un mundo que por medio de esas segregaciones nosotros vamos a poder entrar.
O sea, sin usar nada,
sutiles, sin nada externo. Nada externo. O sea, primero nos cuenta que si estamos en esa cueva cerrada y estamos como asfixiados, ¿no? Porque estamos en una cueva, solamente tiene una entrada y salida, remitimos al mito de Platón. Acá nos vuelve a dar una puerta de salida. Podemos salir, porque ese Hipnos está casado con alguien que, por supuesto, el casarse, ¿qué significa? Es la otra parte, ¿no? O sea, hay una parte que necesita de la otra parte para una completitud. En esa completitud se da algo. Ese algo produce una tercera cosa, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Hay una síntesis. Se genera un mundo de sueños. Dentro de esos sueños habíamos visto 3 importantes, Morfeo, Fóbetor y Fantaso, que aplican a distintas realidades que son las que a nosotros nos van a llevar a encontrar el pivote y la clave, así como Saiz nos dio una, la clave de cómo interpretar ese sueño. Entonces, nos dice además, que eso no lo habíamos hablado, además de lo que mostraban esos 3 clases de sueño, nos dice que Morfeo, que es el hermano mayor, revela secretos a los humanos. Después nos dice que Fóbetor produce ciertos sueños proféticos y también pesadillescos. Y también después nos dice que Fantaso nos libera mediante la liberación de secretos en nuestro interior, moviendo vientos. O sea, hay agitaciones nocturnas que pueden ser benéficas, pero pueden ser benéficas si sé de lo que están hablando. De todas maneras, ustedes vean que seguimos compartimentando, seguimos no en la unitud, sino en la multiplicitud. Entonces, seguimos dentro de esta tradición buscando...
Ahí están los 1000 hijos, capaz.
Claro, ahí están los 1000 hijos y los... Bueno, en fin, y multipliquemos los 1000 por los 3 y generaremos otros... No, porque hay toda una numerología que es muy interesante.
Hay un misterio ahí, ¿no?
En este momento,
en esos 1000 hijos hay como un misterio, digo, en todo esto que se produce, que nunca terminás de saber bien qué es.
No, en realidad sí podés saber bien, pero para eso te tenés que aplicar. Que es esto.
Pero vos decís que llegás a saber con certeza.
Sí,
decir, con
certeza.
Bueno, es esto. Es
podés
esto.
Saber con certeza. Pero para eso, justamente, todo esto te pone en el camino de buscar todas las claves y llaves del conocimiento que están.
Claro, despejar
no, no
todo.
No hay manera que no estén. Tenemos que buscarlas para poder entenderlas. Y en el conjunto es que vamos a entender de lo que nos están hablando. Igual sabíamos ya desde que partimos de que el sueño en toda tradición es solo un 50%. O sea, una cosa es lo que a ti te quedó grabado y entendiste, por eso es una profecía menor, y lo otro es que tú necesitas del otro para que te complete lo que interpretaste. Viste que en general nos pasa, ay, soñé, yo entendí esto, pero hay algo que no pude hacer, algo que no pude entender. Por lo tanto, necesito de un otro. Un otro a veces no significa un otro externo. Y el ejemplo lo tenemos en Daniel, cuando él, habiendo interpretado él y sus tres amigos los sueños de todo el mundo, él mismo tiene un sueño, recurre a su conocimiento y la potencia llamada Arcángel Gabriel le revela lo que él es incapaz en vigilia de poder entender. O sea que hay cualidades, capacidades internas que nosotros debemos de activar. ¿Se acuerdan de, en un momento dado nos hablaban de que teníamos que activar aquellos elementos o nosotros extrasensoriales, que son lo interno de lo externo? A una cuestión física externa siempre hay un complemento en potencia interna. Entonces, esos cinco sentidos internos tenemos que descubrirlos para que nos ayuden a abrir los sueños y un montón de cosas,
nos vamos
a enriquecer.
Claro, por ejemplo, para ponerlo así, soñas algo y entendiste, pero hay una parte que te falta. Tal vez alguna señal del exterior te ayuda a comprender, por ejemplo.
Más que una señal del exterior, es una señal interna la que te va a ayudar.
Bueno, pero
para hacer una señal
lo interno
exterior,
es que
tenías un método.
Está, pero vos lo viste. Explique. Sí, pero digo, para poder entender esa señal exterior hay una interioridad.
Por supuesto que hay una interioridad, pero si yo me dedico a querer interpretar el sueño a través de lo que pasa en el exterior...
Sí, te puedes perder.
Te vas a perder, porque es aún mayor la multiplicidad. Solo podés hacer eso si ya estás tan parado en tu sí mismo que no hay manera de que te pierdas, porque el hilo lo tenés muy marcado. Si no, el exterior es muy fuerte.
Sí.
Por eso esta revelación en este momento, ¿de qué nos habla toda esta revelación? De un mundo intangible. Y nosotros estamos viviendo lo que se llama la máxima cristalización de la materia. O sea, todas las sociedades han pasado por esto mismo. O sea, por esto mismo que es, haber en su momento parado de ir caminando y construir y solidificarse. Pero la solidificación termina en una cristalización y en un cierre de todo eso. Pero antes de ese cierre, como dice, como nos explica Saiz, y solo en esa ocasión de tener cubiertos una serie de necesidades, el hombre puede volverse a sí mismo e encontrar todo el conocimiento, que siempre está ahí.
Y así, sí, te escucho. Me quedé pensando también en esto que te decía para poder bajarlo, ¿no? Cuando te pasa esto, entonces que decís, bueno, hay una parte que no entiendo y que vas al método, decías vos, ¿no?
Vas al método, exactamente.
Y el método, para decirlo así brevemente, para recordarlo...
Lo pongo por escrito. Lo primero, lo pongo por escrito el sueño. Trato de ponerlo por escrito. Les vuelvo a recordar que el escribir... que también es una plasmación, es como un gancho, como si fuera un gancho de un reel de pesca.
Sí, un ancla, ¿no?
Hay, no más que ancla, un gancho del cual tiro.
Ah,
si
claro.
Yo empiezo, hay algo que empieza a salir, que
al escribir,
no me da, estaba ahí, lo escribo, lo transformo en una historia, recuerden, o sea, voy generando todo el aparataje que me permita recuperar el sueño y ubicarlo en el verdadero sentido que tiene que tener para mí. En general, los sueños son personales, aunque aparezcan otras personas. O sea, Dios se comunica con cada uno personalmente. Salvo que seas intérprete y es una decisión del cielo para otros, siempre es personal.
Uh-huh.
Entonces, acuérdense, pongan por escrito, léanlo en voz alta, tiene que ser audible. ¿Por qué? Porque la memoria es activada por el sonido.
Claro.
Entonces... ¿qué hace? Activa mi memoria. ¿Vieron que les pasa que tienen un sueño y se acuerdan de una parte y de repente en el correr del día escuchan una música o una voz o un sonido y pero yo en el sueño esto también estaba? Mm. Y ahí vuelvo a recordar.
¿Y lo lees en voz alta, transformado o no transformado?
De las dos veces. Primero lo lees en voz alta como lo recordás, luego lo convertís según las claves que vimos de convertirlo en un cuento y lo volvés a leer en voz alta.
Claro.
Y ahí se va produciendo toda una resolución. Entonces, todo esto tiene también una connotación de lo que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de que Nyx tuvo un hijo, solo hablamos de un aspecto de Nyx. Porque Nyx, la noche, que en realidad fue nominada con ese nombre, que tiene que ver con la oscuridad, ¿no? Uh-huh. Porque no hay noche sino oscuridad. Entonces es un binomio bien interesante. O sea, hay... si bien los mitos dicen que estaba casada con el Erebo, también dicen que era su hijo y también dice que era su hermano. O sea, no hay una noche sin oscuridad. Sin embargo, el otro mito cuenta que la noche generó dos elementos, el éter y el día. O sea, otra vez. Y un elemento que se llaman las abstracciones. Tú fíjate que para entender el sueño, nosotros tenemos que hacer uso de todo tipo de abstracciones para comprender de qué están hablando. ¿Qué es una abstracción? Es algo que está, es un adjetivo que está, que es independiente del sujeto. Por ejemplo, blancura. Uh-huh. Es un adjetivo, pero no depende de un objeto que el blanco exista. Existe por sí mismo. Bueno, esas son las abstracciones.
Un sustantivo también, ¿no?
También.
Un concepto, no
sé. Es un concepto. Claro, el adjetivo sería ser el blanco, ¿no? Algo que, el color blanco. Ese es el adjetivo, blanco. Pero también es un sustantivo y también es una abstracción, porque existe sin necesidad de un sujeto. Lo mismo la ternura, lo mismo la vejez, o sea, el concepto vejez, sí. El concepto engaño. Todo eso nace la angustia, la venganza, la discordia, el sarcasmo, la muerte. Todo eso parte de la noche, como abstracciones, dice la mitología.
Ay, qué divino.
Son hijas del caos.
Sí, sí, hay mucho para seguir hablando, pero ya estamos llegando ahí.
Bueno, no importa, final. Pero les dejo con eso, a ver qué sacan de todo esto de las abstracciones.
No, y está bueno siempre recordar.
Madre del día sí. Y del éter, fíjate tú, de la luz. Entonces, bueno, nada, seguiremos adelante, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y para concluir esta mitología griega tan interesante que habla más en detalle como eso, ¿no? Nos fuimos a la cuántica más pequeña para poder entender un concepto que también es macro.
No, está buenísimo, tenemos que ir desglosando porque son conceptos muy muy fuertes y nada, hay que como que bajarlos y anclarlos y
exacto.
Ay, Yanela, un placer. Sí.
Es un camino, busque, es una búsqueda, pueden salir a buscar y encontrar cosas que a mí ni siquiera me mostraron, así que bienvenidos al camino.
Me encanta. Muchas gracias.
Bueno, un gusto de oírte y
igualmente,
buena semana.
Igualmente.
Nos vemos. Chao, chao.